10:47 minutos de la tarde, ya estamos de vuelta y como decía Eugenio, vamos a hablar de las garrapatas y de esa proliferación que se está produciendo no solo en el campo, sino también en las ciudades, al menos así lo asegura Ramón Grimal, que es dermatólogo y profesor de medicina de la Universidad Internacional de Cataluña. ¿Qué tal, señor Grimal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A usted le consta, por lo tanto, que está aumentando el número de garrapatas no solo en el campo, en la zona rural, sino también en las ciudades?
Bueno, en las ciudades propiamente no, pero sí en los entornos rurales de las ciudades, en los parques, en los jardines, en las zonas cercanas a las ciudades, sobre todo donde las personas que cada vez hay más salen pues con perros de paseo, pues esto es lo que vemos en las consultas, así es.
Por tanto, no hay duda, señor Grimal, que proliferan en las garrapatas por el cambio climático, nos ha dicho. Y ahora quiero preguntarle por las secuelas que genera la garrapata en el cuerpo humano.
Yo diría que las garrapatas es un poco lo mismo que lo que ocurre con los mosquitos. La mayor parte de las picaduras de mosquito no transmiten ninguna enfermedad y son picaduras que pueden ser más o menos molestas sin mayor consecuencia. Pero a veces algunos mosquitos pues pueden transmitir enfermedades importantes y todos conocemos el botón de Oriente, la leishmania, la famosa leishmaniasis, que algunas zonas de España, por ejemplo, en la zona del Delta del Ebro, en Valencia, pues es una zona endémica y algunas personas por una simple picadura de un mosquito pues pueden contraer una enfermedad grave, o en unas zonas de África donde esto ocurre con distintos tipos de virus y parásitos del propio mosquito. En el caso de las garrapatas la situación es un poco la misma. La mayoría de picaduras de garrapata no tienen mayor importancia, pero algunas garrapatas pueden traer enfermedades. La más famosa es la borreliosis, y a partir de una simple picadura de garrapata, pues el paciente puede desarrollar este tipo de infección.
Fernando.
Sí, ustedes los dermatólogos desde la medicina, buenas tardes, soy Fernando, ¿están coordinados también con los entomólogos a la hora de estudiar cómo afrontar este problema? Porque me imagino que después habrá también una dimensión de salud pública, ¿no?, de cómo combatirlo para evitar que se extiendan los problemas asociados. ¿Existe esa coordinación de cara a la salud pública?
Bueno, no es tan simple. Sí que a veces a nivel hospitalario, pues sobre todo cuando hay algún tipo de parásito nuevo o en enfermedades tropicales o en situaciones que son un poco más desconocidas, pues necesitamos la ayuda, sobre todo en nuestro caso, de los microbiólogos del hospital, que nos pueden ayudar a identificar aquellos parásitos o aquellos bichos que son un poco más inhabituales. En este caso, pues nuestro trabajo como dermatólogos y nuestra formación ya nos permite identificar qué tipo de especie nos enfrentamos. Lo que es mucho más complejo es a nivel pues de ayuntamientos o de salud pública, o en estos casos pues actuaciones a nivel más gubernamental, pues lo que se puede hacer. Pero si nos planteamos pues lo que se hace para reducir las emisiones o los cambios en la temperatura, pues es tan complejo el tema que no va a ser fácil, por ejemplo, pues promover una fumigación de una zona a partir de la detección de que existen más bichos, o como mínimo este año podríamos decir que se han adelantado a lo que sería la época más habitual de proliferación.
El caso, doctor, es que no sé si a raíz de la lectura de esta noticia en la que usted comentaba este asunto de ese aumento del número de garrapatas y también sobre todo ese adelanto en el tiempo, el caso es que el otro día había en el supermercado un kit para garrapatas, algo que no había visto antes, pero claro, no sé si ya estoy condicionada porque sabía que íbamos a hablar de este asunto o que realmente ese aumento del número de garrapatas. Yo que tengo perro y gato en casa, ya he visto dos y antes nunca había visto ninguna, y he visto dos garrapatas en mi casa y la verdad me llamó bastante la atención. Vivo en una gran ciudad, no vivo en el campo, como usted dice. No sé si como usted nos cuenta en las consultas realmente lo está usted notando ese aumento.
Sí, yo un poco me sabe mal porque como dermatólogo pues yo no tengo números globales, ¿no? Y a veces pues con los periodistas buscáis un tipo de información que el profesor de universidad, el médico que no es estadista, pues no la puede dar, ¿no? Pero un poco lo mismo que te ha ocurrido con tu perro, ¿no? Dices, pues llevo 10 años con perro y nunca había visto. Pues yo llevo 28 años de dermatólogo y tantas garrapatas como este año, pues no había visto nunca, ¿no? Saber si esto estadísticamente es significativo, si es solo en Barcelona, si es en todo el mundo, pues son cosas un poco más complejas que se escapa de nuestras manos y que, bueno, estaremos encantados en participar si se promueve algún estudio para intentar contabilizar la diferencia de casos en años anteriores con esto, ¿no? Uh-huh. Pero lo que seguro es que ahora hay más y han aparecido antes. ¿Cuántas más y cuánto antes? Pues es un poco más complicado de responder.
Doctor, si me picase una garrapata, ¿tengo que ir inmediatamente al médico o no es necesario?
Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí que es seguro es que el método de extracción no cambia la evolución del problema. Entonces, la gente antes creía que si se quitaba mal la garrapata es cuando había problemas, pero no es así. Si tienes la mala suerte de que la garrapata lleva una infección, aunque la quites bien o la quites mal, la infección te la transmitirá. En el caso que la garrapata no lleve una infección, lo más habitual es que uno se la pueda eliminar directamente en casa. Y aquí, si recurrimos a la cultura popular, hay 50.000 inventos del TVO para eliminar garrapatas, desde gente que le ponen un mechero, gente que le pone éter, otros les ponen vaselina, otros gasolina, un poco de todo, ¿no? La verdad es que con una buena pinza, de forma suave, tirar de la garrapata con una tracción continua, intentando no exprimirla, es la forma más correcta. En el caso de que queden los dos garfios que tiene la garrapata en la cabeza para enclavarse en la piel, dentro de la piel, si la garrapata no lleva ninguna infección, estos dos garfios acaban saltando, provocando un pequeño granuloma transitorio que tampoco no tiene mayor importancia.
Uh-huh. Bueno, el caso es que, por lo tanto, es importante pues saber cómo actuar. Y yo no sé si usted recomienda, claro, ¿qué ocurre cuando le ponemos la pipeta típica para las mascotas, perro, sí, gato? Sí. ¿Eso siempre es recomendable o vamos a conseguir que la garrapata al final no quiera estar en ese entorno del perro y el gato y vaya a nosotros?
Bueno, tanto los collares estos típicos como las pipetas tienen una eficacia relativa, pero por supuesto que si la garrapata tiene que escoger las zonas que desprenden este hedor de piretrinas, que son los derivados de las permetrinas que llevan estas pipetas y estos collares, pues resulta un poco más fácil que no la cojan. Pero un poco lo que ocurre con los mosquitos y los niños, ¿no? Comprar una pulsera para que un niño no reciba picaduras de mosquito cuando se va de colonias es una medida muy poco eficaz. En cambio, cubrirse bien con ropa, esto es mucho más eficaz. Por tanto, si yo llevo a mi perro a pasear por una zona donde hay hierba y arbustos y llevo pantalón largo y un calcetín, es más improbable que venga con una picadura o con una garrapata pegada al cuerpo. Y muchas veces pues la gente me cuenta, o lo he visto en mi propia piel, ¿no?, que llegas al coche y te encuentras garrapatas pues encima de la ropa, que las puedes eliminar sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, aplicarse ropa para protegerse de los insectos en general es lo más útil, y los repelentes de insecto en los humanos resultan mucho más seguros y eficaces en dosis altas encima de nuestra ropa y no directamente encima de nuestra piel.
Uh-huh. Fernando.
Sí, ¿usted no cree que debería aumentarse la coordinación entre los veterinarios y los médicos? O, no me refiero solo al problema este del COVID y demás, sino que cada vez se ve que hay más posibilidades de que algunas enfermedades puedan pasar entre animales y personas, ¿no? Y no parece que haya una coordinación muy estrecha entre esas dos carreras sanitarias, ¿no?
Sí, es verdad. A menudo vemos enfermedades, el dermatólogo ve enfermedades que la mascota ha transmitido a su cuidador, a la persona que vive en casa con ella, y tenemos que mandar pues una cartita al veterinario diciendo, mire, pues que es probable que el gato o el perro tenga una tiña o tenga una infección de este tipo, porque la persona que he visitado que tiene el animal en casa, sobre todo gatos, conejos, son los más habituales en tiñas, conejos estos domésticos, ¿no? Sería ideal tener este tipo de información cruzada, pero bueno, no siempre es tan fácil. También a favor tengo que decir que a veces en congresos de dermatología hay ponencias mixtas donde acuden cardiólogos o veterinarios o microbiólogos a hablarnos de enfermedades que vemos los dermatólogos y que no dependen directamente de nuestro conocimiento.
Nos quedamos ya sin tiempo, pero una duda, nos hablaba antes de las creencias populares, ¿esto de conservar la garrapata que nos ha picado sirve de algo o
no? En general no. Esto sí que es muy útil, sobre todo en algún tipo de bicho más raro, como puede ser una culebra, si es necesario. Esto nos puede ayudar, pero aquí poder identificar si la garrapata ha transmitido algo se hace con un análisis de la propia sangre del paciente. Por tanto, conservar la garrapata resulta muy poco útil.
Ramón Grimal, dermatólogo y profesor de medicina de la Universidad Internacional de Cataluña. Gracias por habernos atendido. Feliz verano y a ser posible sin garrapatas.
Igualmente, gracias a ustedes. Un saludo.
Adiós.
Adiós.
Buenas tardes.